Consideren esto. Si no tenemos sufrimientos, no creo que ninguno de nosotros oraría. ¿No es cierto? ¿No creen esto? Si no fuera por los sufrimientos, los cristianos no orarían. Si no oramos por 3 días y viene la crisis, ¡ah! ¡Oh, Señor! Uno ora. Sin sufrimientos, no oramos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un estudio para obtener más revelación de las Santas Escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Si desean, pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de internet, radiolsm.com. En esta serie de mensajes del Estudio Vida, estamos considerando el Libro de los Salmos, y en este mensaje abarcaremos los Salmos del 85 al 89. Dios tiene un propósito, una economía, y si nosotros tenemos oídos para oír lo que el Espíritu nos habla, entonces veremos en el Salmo 87 que el plan de Dios se centra en Sion con Cristo como el amado de Dios. Y por otro lado, veremos en el Salmo 89 a Cristo como el ungido de Dios que poseerá toda la tierra. Sin duda, este será un mensaje muy interesante. Hablaremos de este tema en este mensaje que hemos titulado Cristo en contraste con la restauración del pueblo de Dios, la salvación personal y el ser librado de los sufrimientos. Y nos agrada presentarles una vez más a Jamison Chen, quien nos ayudará a desarrollar este tema. Saludos, Jamison.
Es un gozo estar aquí. Creo que hablaremos de un tema maravilloso, el cual es el plan eterno de Dios.
Hoy abarcaremos los 5 salmos que ya mencioné, del 85 al 89, los cuales son los últimos 5 salmos del libro tercero en que se dividen los 150 salmos. Y para poder entrar en el significado intrínseco de estos 5 salmos, necesitamos darnos cuenta que la meta del libro de los salmos en su totalidad consiste en hacer volver al pueblo de Dios de muchas cosas que ellos consideraban positivas y dirigirlos a Cristo. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar acerca de este pensamiento?
Creo que lo que usted acaba de decir es importante tanto para los creyentes como para los incrédulos. Las cosas que Dios tiene en mente para nosotros no son las cosas que nosotros consideramos importantes y positivas. Incluso podemos pensar en cosas tales como tener un avivamiento o la salvación personal. Aunque estos son unos asuntos muy positivos, no forman parte del propósito principal de Dios, como se nos revela en estos salmos e incluso en toda la Biblia. Hoy veremos que la atención de Dios se centra solamente en su economía eterna.
Usted mencionó un par de asuntos, el avivamiento y la salvación personal. Si leemos el título de este mensaje de nuevo, nos daremos cuenta que Cristo está en contraste con todas esas cosas que aparentemente son muy positivas. El título dice, Cristo en contraste con la restauración del pueblo de Dios, la salvación personal y el ser librado de los sufrimientos. En cuanto a esto, quisiera leer algunas apartes en estos 3 salmos donde se mencionan las cosas con las que Cristo está en contraste. La primera está en el Salmo 85, versículo 4, que dice, Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu indignación contra nosotros. Ese es el punto principal del Salmo 85. Orar por la restauración. Luego, en Salmos 86:2 dice, Guarda mi alma, pues soy fiel. Salva a tu siervo que confía en ti, oh tú, quien eres mi Dios. Aquí el enfoque es la salvación. La última se encuentra en Salmos 88, del 14 al 17, que dice, ¿Por qué, oh Jehová, has rechazado mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y moribundo desde mi juventud. Llevo tus terrores, estoy abrumado. Sobre mí ha pasado tu furia. Tus terrores me han aniquilado. Me han rodeado como agua todo el día. A una me han cercado. Estos versículos se centran en ser salvos del sufrimiento. Pues bien, estas son las tres cosas con las cuales Cristo está en contraste. Bueno, con este contexto y esta lectura bíblica, escuchemos ahora a Witness Lee y el estudio Vida de los Salmos. Adelante.
For us to enter into,
a fin de que nosotros podamos entrar
the intrinsic significance of these five psalms,
en los significados intrínsecos de estos cinco salmos, necesitamos darnos cuenta que la meta del libro de Salmos es hacer regresar al pueblo de Dios de muchas otras cosas que nosotros consideramos positivas, muy positivas, y regresarlos a Cristo. En estos cinco salmos, del 85 al 89, podemos ver tres clases de fondos o trasfondos en los cuales la mayoría de nosotros estamos atrapados, porque consideramos que esas cosas son muy positivas. ¿Y cuáles son estas tres cosas? Número uno, la restauración del pueblo de Dios, la salvación personal y ser librados de los sufrimientos. La restauración del pueblo de Dios. A través de los siglos, la iglesia siempre ha estado orando, ora incesantemente por un avivamiento, por la restauración corporativa del pueblo de Dios. En segundo lugar, el pueblo de Dios se ha preocupado por la salvación personal. Necesitamos ser salvos, no solo del infierno, de la condenación eterna de Dios, sino también de muchas cosas de la vida cotidiana, de las que necesitamos ser salvos. En tercer lugar, yo creo que todos los cristianos, un 98%, oran por sus sufrimientos. Consideren esto. Si no tenemos sufrimientos, no creo que ninguno de nosotros oraría. ¿No es cierto? ¿No creen esto? Si no fuera por los sufrimientos, los cristianos no orarían. Si no oramos por 3 días y viene la crisis, ¡ah! ¡Oh, Señor! Uno ora. Sin sufrimientos, no oramos. Así que estas tres cosas, la restauración del pueblo de Dios, la salvación personal y la liberación de nuestros sufrimientos continuos. Estas son las cosas que mencionan estos tres salmos. A nuestros ojos, estas cosas son positivas, pero a los ojos de Dios no lo son. Ahora, los otros salmos, Salmo 87 y Salmo 89, nos presentan a Cristo con los santos de Dios, la casa de Dios, la ciudad de Dios y finalmente la tierra de Dios. El Cristo revelado en estos salmos está en contraste con la restauración del pueblo de Dios, la salvación personal y el ser librados de los sufrimientos, como se menciona en el Salmo 85, 86 y 87. Pero el Salmo 87 y 89 nos presenta a un Cristo con todos los santos de Dios, con la casa de Dios, con la ciudad de Dios y con toda la tierra de Dios.
Jameson, aquí tenemos un claro contraste entre tres salmos, que aparentemente son buenos, y dos salmos que muestran el propósito de Dios. Quisiera resumir entonces un poco estos dos salmos y luego le pido que desarrolle un poco más este tema. En el Salmo 85 hay un clamor por la restauración del pueblo de Dios. En el Salmo 86 hay un clamor por la salvación personal. Y en el Salmo 88 hay un clamor por la liberación de los sufrimientos personales. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica por qué hay un contraste con el Salmo 87 que revela a Sion con Cristo como el amado de Dios y con el Salmo 89 donde Cristo es revelado como el ungido de Dios que poseerá toda la tierra?
Sin duda, este es un gran contraste. Creo que nos hemos quedado cortos en nuestras enseñanzas cristianas respecto al verdadero propósito y meta de Dios. Dios desea exaltar a Cristo, el Dios hombre, aquel que se hizo hombre y que es eternamente Dios. Cristo se hizo hombre para cumplir el propósito de Dios. Pero así como el salmista, nosotros tomamos las cosas muy personales, por lo menos en esas tres áreas, es decir, en la restauración, en la salvación personal y en ser liberados de los sufrimientos personales. Nos preguntamos qué tiene que ver esto con nosotros, pero nunca nos preguntamos qué tiene que ver con el propósito de Dios, la meta de Dios. Estos salmos nos muestran que nuestra verdadera preocupación no debe ser por nosotros mismos, sino por Dios mismo y su propósito. Dios solo desea a Cristo, desea a la iglesia y desea ganar toda la tierra. Dios desea obtener su casa, un lugar donde morar, y desea ocupar toda la tierra.
Así es, y en cuanto a esto, el Salmo 87 es un buen salmo, porque nos muestra a Sion y nos muestra a Cristo. Así que antes de entrar en el siguiente segmento, quisiera leer este salmo completo. Son solamente 7 versículos que dicen así: Su cimiento está en los montes santos. Jehová ama las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. ¿Mencionaré yo a Rahab y a Babilonia entre los que me conocen? He aquí, Filistea y Tiro con Cus dicen, este nació allá, pero de Sion se dirá, este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al escribir a sus pueblos, este nació allí. Entonces, cantando y danzando dirán, todos mis manantiales están en ti. Bien, regresemos a Winnesley.
Now we come to Psalm 87.
Ahora hemos llegado al Salmo 87.
Here you see the desire of God.
Y aquí podemos ver el deseo de Dios. Necesitamos ver que el Salmo 87 es acerca del deseo que tiene Dios. Dios desea a Sion. El deseo de Dios está en Sion. En la Biblia, siempre que se menciona a Sion, esta implica la casa de Dios y la ciudad de Dios. Sion es un título poético para la iglesia. Sion, en un sentido universal y también local, representa a la iglesia. ¿Qué es Sion? Es Cristo con todos los santos, para ser la casa de Dios, para ser la ciudad de Dios y para que Dios gane toda la tierra. Luego, el Salmo 89 se relaciona con el único, el cual tiene la intención de poseer toda la tierra. A Dios no le interesan nuestros sufrimientos, pero quizás nosotros digamos, ¿no es Dios un Dios de amor? ¿Acaso Dios no me ama? Sí, Dios nos ama muchísimo, pero a Él no le interesan nuestros sufrimientos. A Él le interesa el único, aquel que nació en Sion. En la crónica de Dios, aquel que está en el Salmo 87 ha venido a ser el que está en el Salmo 89. En el Salmo 87, Cristo es el más elevado, según la crónica de Dios. Pero en el Salmo 89, este Cristo es el ungido, el santo de Dios y el poderoso de Dios. Y ahora se ha convertido en el primogénito de Dios y el más alto de los reyes de la tierra. Su trono será como el sol delante de Dios, y su reino será como la luna, y sus días serán para siempre, por los siglos de los siglos. Y Él extenderá el territorio de este único para que posea toda la tierra, desde el mar hasta los ríos. La palabra ríos quiere decir que toda la tierra pertenecerá a Cristo. Que el territorio de Cristo se extienda a todos los ríos significa que Cristo poseerá todas las partes de la tierra y que Él poseerá toda la tierra. El corazón de Dios es para Cristo con Sión. El deseo de Dios es que este Cristo que nació en Sión con muchos santos sea para el beneficio de la casa de Dios y la ciudad de Dios. Y un día Él podrá ganar toda la tierra mediante Cristo, junto con sus vencedores. Esto es lo que Dios busca.
Jameson, el deseo de Dios es el Cristo que nació en Sión, con muchos santos, para el beneficio de la casa de Dios y la ciudad de Dios. Quiero explicar un poco esto, para estar seguro que nadie malinterprete las palabras del hermano Lee. Leímos la totalidad del Salmo 87 y allí vimos que Dios ama a Sión con Cristo. Ahora estamos viendo que en el Salmo 89, en especial en los versículos del 3 al 4 y en los versículos 34 al 37, se nos revela la intención de Dios para que Cristo, su ungido, posea toda la tierra. Entonces, ¿qué tal si usted nos explica cuál es la diferencia entre las aparentes cosas buenas que se mencionan en los Salmos 86, 87 y 88, al compararlas con Sión y con el Cristo que poseerá toda la tierra?
Sin duda alguna, el propósito de Dios está centrado en Cristo. Por esa razón, en cierto sentido, podemos decir que Dios no se preocupa con nuestros sufrimientos, no se preocupa con nuestra salvación personal y no está muy preocupado con el avivamiento o la restauración de su pueblo. No obstante, todas estas cosas son muy positivas a nuestros ojos y a los ojos de los cristianos en todas partes. Nos gusta pensar que si tuviésemos un avivamiento, eso resolvería todos nuestros problemas. Por supuesto, la salvación de las personas está en el corazón de Dios, y su intención no consiste en hacernos sufrir. Si Dios lo permite, es únicamente para transformarnos. Por ende, necesitamos darnos cuenta que el propósito de Dios está centrado en Cristo y en el agrandamiento de Cristo, el cual es la Iglesia. De hecho, en estos salmos se habla acerca de Sión, la cual es el pueblo de Dios de manera corporativa. Necesitamos ver que Dios está interesado en Cristo y en su agrandamiento, el cual es Sión, la Iglesia. En cuanto a Cristo, el ungido, Dios tiene la intención de que Él posea toda la tierra. Cristo vendrá y poseerá toda la tierra para cumplir el deseo de Dios. Dios desea que su Cristo sea magnificado y glorificado.
Gracias, Jameson. Es posible que algunos que escuchan este mensaje estén enfrascados con el punto de que Dios no se preocupa por nuestra salvación. Esto suena un poco duro. En realidad, Dios sí se preocupa mucho por nuestra salvación, pero nuestra salvación personal no es suficiente. Tenemos que ver que nuestra salvación es con miras al propósito de Dios. Es para Cristo, es para Sión y es para el edificio de Dios. A medida que usted hablaba, recordé un ejemplo que un hermano me dio en cierta oportunidad, con lo cual quedé muy impactado. Ese hermano me dijo, si cada persona sobre la faz de la tierra fuese salva, aún así el propósito de Dios no se cumpliría. Pues bien, esta es una tremenda afirmación. En cuanto a esto, vemos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, que todos nosotros somos piedras vivas. Y si todas las personas en la tierra llegasen a ser piedras vivas, tendríamos una gran cantidad de piedras alrededor de la tierra. No obstante, esas piedras vivas tienen que ser edificadas juntamente, porque al final de la Biblia vemos la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, donde todas esas piedras están edificadas en un edificio. Ese hermano continuó explicándome y me dijo, si usted va caminando por el andén y se encuentra con una piedra en medio del andén, ¿qué hace? Le da una patada. Pero si usted va caminando por el andén y se encuentra con un muro de piedra, ¿qué hace? No puede patearlo. Pues bien, este es un ejemplo sencillo que nos muestra que debemos ser piedras que son edificadas juntamente con otras piedras para el propósito de Dios. Sin lugar a dudas, este es el punto al cual se refirió Winnesley, ¿verdad?
Eso es completamente cierto, Víctor. Y realmente necesitamos ver este punto con claridad, o de lo contrario, estaremos enfrascados en nuestros propios conceptos naturales acerca de nuestra salvación, de nuestros sufrimientos y acerca de ser avivados o restaurados. Ese no es el propósito de Dios, aunque está incluido en aquello que Dios hace. Dios desea que seamos salvos, porque así Él puede obrar en nosotros. Pero Dios también desea que seamos edificados en su casa. Así que necesitamos ver este cuadro completo, porque si no lo hacemos, estaremos muy cortos acerca del verdadero significado de la salvación.
Así es. Bueno, esperamos que este pensamiento tan crucial nos haya quedado muy claro. Y con esta palabra, regresamos a Winnesley para escuchar la conclusión del mensaje. Adelante.
En el tercer libro de los Salmos,
there are five outstanding Psalms.
Hay cinco salmos que son sobresalientes.
Psalm 73.
Estos son Salmo 73, Salmo 80, Salmo 84, Salmo 87 y el Salmo 89. Cinco salmos excelentes. El Salmo 73 revela a Dios como nuestra única porción. El salmista dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El salmista solo tiene a Dios como su porción. El Salmo 80 revela que Cristo es aquel quien tiene la preeminencia. Si leen este salmo, podrán ver que este salmo le da la preeminencia en todo el universo a Cristo. Luego, en el Salmo 84, Cristo se revela como la casa de Dios con los dos altares para los gorriones y las golondrinas. ¿Y quiénes son estos gorriones y golondrinas? Somos nosotros, los débiles, los pajaritos que disfrutamos al Dios triuno encarnado con los dos altares como su consumación. En el Salmo 87 se revela a Sión con Cristo, amado por Dios, lo que se refiere a la iglesia con Cristo y con muchos santos amados de Dios, pues Sión será la casa de Dios y también la ciudad de Dios como el reino, a fin de que Él pueda ganar toda la tierra. Luego, en el Salmo 89, Cristo se revela como el ungido de Dios, que posee toda la tierra, la cual se extiende desde el mar hasta los ríos. Así que podemos ver que en todos los 17 salmos, solamente hay 5 que son sobresalientes, pues nos muestran a Cristo como la porción única, y después a los santos, y la casa de Dios, y la ciudad de Dios, la iglesia, en el aspecto local y en el aspecto universal, que está llena de puertas, llena de comunión, para que Dios pueda moverse, para así cumplir su economía eterna. Este es el significado intrínseco del libro tercero.
Jameson, para mí es sorprendente ver el significado intrínseco del libro tercero de los Salmos. Creo que esto es algo exclusivo del estudio vida de Winnesley. Antes de que usted llegara a este ministerio, ¿había escuchado acerca de este significado intrínseco?
Quiero decirle que pasé los primeros años de mi vida cristiana en una denominación y jamás escuché hablar acerca de algo como esto. Luego pasé varios años con otro grupo de hermanos y tampoco escuché algo tan claro como esto que acabamos de escuchar. Sin lugar a dudas, Aquí se nos habla claramente acerca del propósito de Dios y el deseo de su corazón. Pasé todos esos años sin tener idea de esto que acabamos de escuchar. Pero ahora estoy lleno de gozo y agradecimiento con el Señor por tener el privilegio de escuchar acerca de estos significados intrínsecos. Es maravilloso ver estos salmos bajo esta luz tan clara, en lugar de verlos bajo mi propia perspectiva acerca de mi salvación personal, mi avivamiento y mis sufrimientos.
Gracias, Jameson. Sin duda alguna, es una gran misericordia que podamos salir de nuestra oscuridad para ver que Dios tiene un propósito que va mucho más allá de nuestro propio propósito. Este grupo de salmos del libro tercero se refieren al propósito de Dios con miras al cumplimiento de su economía eterna. Agradecemos al Señor por darnos esta revelación tan sobresaliente. Y a usted, Jameson, gracias por sus comentarios y su compañía en el estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme, Víctor.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Matt Miller, Jameson Chen la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Winnesley. El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Winnesley. Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Winnesley, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.